Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Historia de aquel novillo que había nacido.
Bueno, muy buenos días a todas las personas que se conectan con el Rosario Radio al programa de Las Voces del Libro. Escuchábamos de fondo la canción El Barcino de Silvia y Villalba, una canción que hace alusión directa a uno de los líderes más emblemáticos de las FARC, y pues este va a ser como la introducción al tema de hoy. Bienvenidos a este programa institucional de la Universidad del Rosario, que se transmite por el Rosario Radio y pues que esperamos sea de todo su agrado. Le doy la bienvenida a los panelistas el día de hoy. Nos acompaña María Camila Núñez y Julia Martínez. Julia, muy buenos días, ¿cómo ha estado hoy?
Buenos días, Luis Enrique, muy bien, muchas gracias. Estoy muy emocionada por estar en este programa porque tenemos dos grandes autores y además vamos a estar conversando sobre un libro que ha sido muy apetecido por los lectores de la editorial de la Universidad del Rosario.
Muy bien, Julia y María Camila, ¿cómo ha estado?
Hola, buenos días, Luis, buenos días, Julia, y buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros acá en esta emisión. Nada, igual, muy emocionada, es un libro y un contenido muy, muy, muy interesante, y yo creo que, como lo conversábamos ahorita, antes de abrir micrófonos, muy pertinente, entonces, con todo el ánimo.
Muy bien, listo, pues les comento que ayer cuando estaba trabajando sobre la escaleta del programa, pues no fue tan fácil, y inclusive les pedí como la colaboración a María Camila y a Julia para la música que nos iba a acompañar. Al final me opté por esta, un poco porque en parte hay una representación allí en esa canción de este grupo de las FARC, del grupo guerrillero, por supuesto, de las FARC, y había una historia interesante que leí en Revista Arcadia, porque Villamil, uno de los integrantes del dúo, fue encarcelado por ser considerado auxiliar del grupo guerrillero en el año 76 a partir de esta canción, y bueno, estuvo eso. Entonces me pareció interesante comenzar con esta canción el día de hoy, y pues con eso quisiera saber cuáles fueron las primeras impresiones que trajo con ustedes el libro que vamos a trabajar hoy, que se llama Miedo al Pueblo, representaciones y autorrepresentaciones de las FARC, de los autores María Victoria Uribe y Juan Felipe Urueña. Quisiera saber cuál fue esa primera impresión que tuvieron al hacer la lectura del libro.
Bueno, una de mis primeras impresiones fue la pertinencia que este libro tiene para lo que estamos viviendo actualmente. Realmente yo esperaba, cuando leí el título, que de pronto esas representaciones nos llevaran a mucho tiempo atrás en la historia y de pronto no se conectaran por completo con los acontecimientos más recientes de nuestro país, pero ahí me llevé una grata sorpresa viendo pues que realmente es un gran recorrido, y la conclusión a la que llega el libro pues es, a mi parecer, bastante potente para que la podamos quizá extender a unos nuevos contextos electorales, a unos nuevos contextos políticos, y bueno, ya más adelante profundizaremos para que quienes nos ven y nos escuchan conozcan mucho más sobre el libro.
Por mi lado, ya la verdad entré como con la expectativa de la portada. Primero, el título me pareció buenísimo, Medio al Pueblo, y además esta caricatura que sale, pues creo que es una de las mejores antojos que le pueden dar a los lectores. Y luego ya cuando entré a leer, pues me encontré que es un análisis supremamente importante de lo que implica no solamente vamos a analizar caricaturas o vamos a analizar, no sé, ahorita vamos a hablar qué es lo que analizan, sino que vamos a mirar cómo es que esas imágenes, esas representaciones tienen consecuencias, digamos, no solamente que podremos llamar reales, sino que también entonces llevan a la consolidación de una cultura, de un pensamiento en Colombia, que me parece súper importante. Entonces, así entré yo, así me encontré yo con el libro, pero luego, o sea, se me abrió completamente el panorama y fue muy, muy chévere ese viaje.
Gracias, María Camila y Julia. Pues sí, definitivamente nos encontramos frente a un libro que nos abre una perspectiva muy interesante de entender ese proceso de representación de las FARC y pues también del Estado colombiano en una lucha ahí de fuerzas. Y pues que ese título, Mi Va al Pueblo, es bien, bien interesante. Pero pues para eso tenemos a los autores de hoy, para esclarecer muchas de nuestras dudas y para que los ciberoyentes pues también se antojen de leer el libro. Les recuerdo a todos nuestros radioescuchas que nos pueden seguir en las redes sociales. En Twitter estamos como arroba editorial UR y en Instagram como arroba Urrosario Radio. Estamos también en Facebook, Instagram como arroba editorial Royal Piso UR, en Pinterest y pues por supuesto nuestro canal de YouTube. Y bueno, no siendo más este pequeño preámbulo, pues vamos a continuar, voy a empezar la charla con los autores del libro Miedo al Pueblo, Representaciones y Autorrepresentaciones de las FARC, de los autores María Victoria Uribe y Juan Felipe Urueña. Y pues para eso, pues le voy a pedir el favor a Julia que nos haga la presentación de los autores.
Claro que sí, Luis, tal como usted lo dijo y como lo pueden ver nuestros espectadores en Facebook, nos encontramos con la profesora María Victoria Uribe, por un lado. Ella es antropóloga, historiadora e investigadora interesada en la violencia, los conflictos armados y la memoria. Ella estudió una licenciatura en antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México y además realizó una maestría en arqueología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente hizo una maestría y un doctorado en historia en la Universidad Nacional de Colombia. Por otro lado, también nos encontramos con Juan Felipe Urueña. Él es abogado y filósofo de la Universidad de Ibagué. Además, tiene una maestría en filosofía de la Universidad del Rosario y actualmente es candidato a doctor en historia en la Universidad Nacional de Colombia, en donde además es becario en el Departamento de Historia. Bienvenidos a los dos.
No sé. Gracias. Gracias, Julia. Habíamos pensado un poco con Juan Felipe hacer una presentación sencilla, porque el libro es un libro que tiene cierta complejidad, sobre todo complejidad teórica, diría yo, pero podemos ponerlo en términos muy sencillos para que la gente entienda, digamos, de qué se trata el libro. Yo tomo la palabra en principio y después se la cedo a Juan Felipe. Nos interesaban las representaciones que tanto el Estado colombiano como la sociedad colombiana en general se han hecho de las FARC y las autorrepresentaciones que se hacen las FARC de sí mismas y de la sociedad y del ejército. Es decir, revisar el mundo de las representaciones. En principio habíamos sido muy ambiciosos, queríamos ver fotografía, queríamos ver cine, queríamos ver novela, pero era imposible, ni los recursos ni nada daba para eso, y nos concentramos en la caricatura política. Entonces, lo que hacemos es analizar caricaturas políticas de un lado y del otro a lo largo de todo el conflicto colombiano. Tomamos diferentes etapas, vamos mirando cómo se van construyendo, digamos, esos estereotipos de unos y otros, y para terminar finalmente, digamos, en el proceso de paz de La Habana en el 2016. El soporte teórico del libro, pues, es un soporte bastante filosófico. Es un filósofo que Juan Felipe maneja muy bien, que es Avi Warburg, y que es un filósofo que ha trabajado mucho la representación. Y rápidamente, porque me parece interesante decírselos, que la representación tiene normalmente dos acepciones. La representación puede ser figuración o la representación puede ser mandato. Cuando la representación es figuración, y ahí caen las caricaturas son figuración, es un mecanismo que hace presente lo que está ausente, digamos. En el caso de las caricaturas, digamos, que analizamos nosotros, es muy evidente la repetición permanente de ciertos estereotipos, digamos, de ver a las FARC como bandidos o rebeldes o terroristas o forajidos, y al mismo tiempo es muy recurrente la representación de ver al ejército como gorilas, como títeres del imperialismo norteamericano. Es decir, esos son unos estereotipos que se van conformando, digamos, a lo largo de esta confrontación, que fue una confrontación tan larga y tan complicada. En la segunda acepción, y esto es muy interesante porque lo voy a ligar con lo que ha pasado en la Comisión de la Verdad, de la representación como mandato, ustedes recuerdan perfectamente que las FARC se llamaban FARC-EP, es decir, Ejército del Pueblo. Las FARC se consideraban a sí mismas representantes del pueblo. Y eso ahí, pues, entra un poco la representación como mandato. Y lo más impactante de ver en los encuentros de la verdad de la Comisión de la Verdad es que no hay una sola persona. Y toda la gente que habla son víctimas, gente del pueblo. No hay una sola persona que acepte que las FARC fueron sus representantes. De tal manera que las FARC se abogaron esa representación de representar al pueblo, pero nunca lo representaron. Y eso es muy interesante de constatarlo de dos años después de escrito el libro, porque cuando escribimos el libro, pues obviamente no se habían dado todavía los encuentros de la verdad de la comisión y no habíamos podido constatar hasta qué punto las FARC eran representantes de quién o de qué. Parece que no eran representantes, sino de ellos mismos. Bueno, yo quisiera cederle también la palabra a Juan Felipe y podemos seguir, desarrollando el tema.
Bueno, listo, ¿no? Pues creo que es una síntesis muy interesante la que hace María Victoria. Difícilmente podría yo como añadir más cosas. Digamos, lo que podría decir es que me parece muy interesante como lo que dice María Victoria con respecto a cómo estos problemas de representación en sus dos variantes, figuración y mandato, de alguna manera, pues todavía siguen teniendo una vigencia muy interesante hoy en el panorama político actual, para de cara como a las próximas elecciones y de cara, digamos, al problema, digamos, de lo que se suele denominar como la polarización. Creo que es muy interesante notar que la discusión política sigue estando muy permeada de esta relación tan interesante y compleja que hay entre la representación como figuración y la representación como mandato. Creo que hay una tendencia bastante marcada, digamos, a caricaturizar, estereotipar, simplificar la posición del contrario, para de esta manera, digamos, poderlo atacar mucho más fácilmente, poderlo eliminar. Incluso en el libro nosotros hablamos mucho de esta relación compleja que hay entre la eliminación simbólica y la eliminación física, ¿no? O sea, muchas veces una eliminación simbólica del contrario conlleva la posibilidad de que su eliminación física sea mucho más legítima, por decirlo de alguna manera. Y creo que en este contexto, pues, vemos mucho esa relación compleja. Yo, pensando, digamos, en la actualidad, yo pienso mucho en este contexto de malestar social, se ha llamado en los medios de comunicación. Pienso mucho en el paro. Yo cuando estuvo el paro, yo di alguna clase en la Nacional, pensando mucho en estos elementos teóricos, tratando de ver cómo estaban corriendo, digamos, por los medios de comunicación cierto tipo de representaciones al respecto de los manifestantes. Y una cosa que me impactó mucho fue encontrar, digamos, como ciertos parecidos con este problema, digamos, este problema de cómo se trata de representar simbólicamente al contrario al manifestante como terrorista, y de esa manera se permite y se hace más fácil que se pueda eliminar físicamente. Hablamos de 80 muertos, de 50, de 60, 100 muertos, y aparentemente no es tan importante porque hay como un discurso oficial que dice que allí estaban involucrados terroristas, criminales, bandoleros. Entonces, me parece como muy fuerte esto. Pero por otro lado, yo también veía una cosa muy interesante en el contexto de estas marchas, y era como, la lucha de la representación siempre es una lucha, y había una fuerza, o sea, como una tendencia, me parece a mí muy importante, de una lucha de las personas que estaban ahí, allí manifestándose para luchar por su propia representación, para luchar por digamos, la legitimidad de sus demandas, lo cual me parece como muy interesante, y pues esto lleva al asunto del problema de la representación política, que es creo que lo más interesante. O sea, ¿en qué sentido esto de figurar al contrario como una caricatura, como un bandido, como un terrorista, a la vez también trata de borrarlo en la posibilidad, digamos, de discutir y de que sus demandas tengan legitimidad en la arena política? Entonces, claro, sí creo que tiene mucha vigencia todavía el libro, y, claro, y me parece como muy importante señalar.
Uh-huh. Hay un elemento que me pareció muy interesante que tiene que ver con la soberanía popular y con la descripción que ustedes hacen del estar adentro y el estar afuera, ¿no? Es decir, el enemigo o las FARC siempre están afuera, y desde esa manera no tienen ningún tipo de lugar en esa representatividad que ustedes están comentando allí. Entonces, pero me gustaría como que elaboráramos ese camino entre el adentro y el afuera, y cómo después es capitalizado en términos ya de los conceptos ya filosóficos que trae el libro posteriormente con Didi Huberman y con Avi Warburg, que también está allí.
Sí, a ver, el asunto entre el adentro y el afuera es supremamente interesante e importante cuando uno analiza, qué posición ocupan personajes como una guerrilla que le declaró la guerra al Estado y que quedó por fuera, digamos, de la representación imaginaria de esta nación que llamamos Colombia. En el momento en que se firma el proceso de paz en La Habana, se implementan una serie de mecanismos para que los excombatientes puedan entrar de alguna manera y hacer parte de la nación colombiana. Ya sabemos que eso ha sido bastante complicado. Eso ha sido un proceso muy lleno de obstáculos. El uribismo se ha atravesado de todas las formas posibles. Y realmente esa entrada, digamos, de los excombatientes a la sociedad colombiana ha sido, pues, bastante traumática, diría yo. Es muy interesante ver por qué sucede eso, por qué, si se supone que la sociedad colombiana es una sociedad que le gustan las negociaciones, siempre estamos negociando con los rebeldes. Este es uno de los únicos países donde se negocia con los rebeldes y se los incorpora. Yo no conozco otros países donde eso pase. Aquí pasa eso y ha pasado muchas veces. ¿Por qué si ese mecanismo existe y en Colombia siempre se intenta reincorporar a los combatientes, por qué ha sido tan difícil reincorporar a las FARC? Pues yo pienso que es que ahí hay un estereotipo, y volvemos, y Juan Felipe trabajó muy bonito eso en el libro, ahí hay un estereotipo muy difícil de tumbar, es el del bandido, el forajido, el terrorista. Es decir, las FARC cargan con ese peso. Es muy difícil, esta es una sociedad que sí, hay gente que perdona, hay muchas víctimas perdonando a las FARC, hay unos encuentros súper, súper emotivos en ese sentido, pero uno siente que ahí hay una resistencia, a que esta gente realmente se inserte y haga parte de la nación colombiana. Yo pienso que actualmente están como en un limbo, sigo pensando que están como en un limbo, tanto los que están en el Congreso, que son bastante aislados, diría yo, en muchos sentidos, como, digamos, todos estos excombatientes que están acudiendo a las audiencias de la Comisión de la Verdad a pedir perdón, a reconocer sus errores, a reconocer su responsabilidad y a que las víctimas los perdonen. ¿Hasta dónde los perdonan y hasta dónde esa gente realmente se incorpora? Yo diría, yo dejo eso, digamos, como pregunta abierta, porque no creo que tenga respuesta por el momento.
Sí, hay otra cuestión interesante del problema del adentro y el afuera. Digamos, una de las cosas como nosotros retematizamos y como que le dimos diferentes variables al problema de, digamos, de esta coordenada espacial que divide la sociedad entre lo que está dentro y lo que está afuera, fue la relación que hay entre la violencia y el derecho, como la legitimidad y la ilegitimidad, que nos parecía muy interesante cómo aparecía eso en las caricaturas, porque veíamos, por ejemplo, eso, como volviendo al problema del estereotipo, que muchas veces había ese asunto de representar, claro, con toda legitimidad a las FARC a través de sus armas, ¿no? De las armas que ellos utilizan. En general, esa representación tiende a mostrar que las armas que ellos utilizan pues son armas hechizas, armas, digamos, de combate guerrillero, propiamente, claro, los cilindros de gas, las minas quiebrapatas, bueno, este tipo de cosas, o sea, como evidentemente en el imaginario popular y con toda la legitimidad del caso, pues estas armas fueron muy importantes para imaginarse cómo las FARC actuaban. Pero también correlativamente a eso hay otra representación que vuelve otra vez al problema de la legitimidad política, y es el de decir que las FARC o que estos representantes solamente hablan a través de sus armas, ¿cierto? O sea, como que la violencia es su única manera de manifestarse. Y claro, es verdad, ellos se manifiestan a través de la violencia, pero esto tiene un correlato, y es el de despojarlos del discurso, despojarlos de, digamos, de la posibilidad de discutir con sus razones, de entender, digamos, que detrás de eso, por equivocadas que estén o por lo que sea que, digamos, podemos discutir. Hay unas personas que hablan, que tienen unas razones, y que pues, esa razón, digamos, las podemos debatir y podemos entrar a una discusión. Pero como que uno ve que esta posibilidad de entender que estos violentos también pueden hablar y también pueden discutir cada vez es más obliterada. Y entonces esto tiene pues este gran efecto de que sea muy difícil pensar a unas personas que sean representadas a través del mero ejercicio de la violencia como posibles actores de una sociedad en la que hay la posibilidad, digamos, de la discusión, la posibilidad de escuchar al otro. Entonces, claro, ahí hay una cuestión muy, muy difícil, y yo creo que lo que decía Mara Victoria de este estereotipo del bandido que a partir del 2001, con el asunto del terrorismo internacional, el bandido como que se reconfigura y se reinterpreta a partir de esta categoría tan fuerte que es la de terrorista, con una, digamos, como en un contexto internacional súper complejo, y pues también en un contexto interno muy complejo que conocemos pues a través de la lucha ya frontal con el gobierno de Álvaro Uribe, el asunto de la representación del bandido terrorista, narcotraficante, pues tiende a eliminar casi por completo la posibilidad de que allí haya un otro, con el cual haya la posibilidad, digamos, que se lo pueda en algún momento del libro. Nosotros, mira, hablamos del problema del rostro, el asunto de cómo ahí también hay rostros que pueden articular discurso y con los que de una u otra manera podremos identificarnos, porque también son seres humanos. Entonces, claro, es una cuestión muy compleja. Yo creo que esa representación pues fue muy exitosa, la del terrorista, narcotraficante, bandido. Y creo que en estos momentos pues vemos el asunto de en muchos diferentes contextos de la arena pública cómo esa representación ha sido tan exitosa, ¿no? Como incluso personas que se llaman a sí mismos alternativas, liberales, abiertas al pluralismo, parecieran querer negarles, o sea, les quieren dar la posibilidad de que dejen las armas, pero no de que hablen, no de que digan, no de que recuerden sus propias, y actúen de acuerdo a su propia memoria, lo cual me parece bastante complejo y da cuenta de la complejidad de esa representación.
Sí, yo no sé si ustedes quieren intervenir, Luis Enrique, María Camila.
Sí, precisamente yo quería hacer una pregunta, y es que ya con todo ese escenario que nos plantearon, pues ustedes, y también lo mencionaron, hay un trabajo teórico muy fuerte. Y una de estas herramientas teóricas que ustedes usan es el de las, perdón, me voy a remitir a mi documento, el de las fórmulas de representación, en el que, como lo mencionaba ahorita también, Felipe, nos identifican patrones, y ustedes también lo mencionan en el libro, que quieren identificar no como fórmulas, sino, perdón, que no quieren identificar cosas individuales, sino que quieren ver cosas que se repiten, patrones. Entonces quisiera pedirles que nos pudieran explicar qué son estas fórmulas de representación y cómo es que las usaron para identificarlas en las imágenes, porque también lo que ustedes hacen es que, bueno, según entendí, lo que ustedes hacen es que ustedes cogen estas fórmulas para identificar los diferentes periodos por los que hablan de las FARC y su representación. Entonces cuéntenos un poquito qué son esas fórmulas de representación y cómo identificaron esas repeticiones, cómo las sistematizaron para hablar de esos periodos.
Juan Felipe, que es el duro en eso.
Listo, pues mira, nosotros voy a hablar un poco metodológicamente, digamos, para contarles un poco cómo nosotros llegamos a formular estas categorías para analizar lo que encontramos. Cuando nosotros empezamos a plantearnos la posibilidad, digamos, de hacer esta investigación y pues ya estábamos empezando a recopilar material, una de las cosas primeras que hicimos fue empezar a buscar todo tipo de imágenes que se nos cruzaran por el camino, digamos, de cómo se representaban las FARC en la sociedad, cosas no muy elaboradas, memes, cualquier tipo de imagen, sin estar buscando, digamos, cosas muy específicas. Entonces, cuando hicimos esto, ya también abriéndonos a una perspectiva temporal, digamos, que abarcara por lo menos la historia de las FARC, cuando hicimos esto nos empezamos a dar cuenta que habían unas ciertas como regularidades, como unas ciertas maneras muy, muy típicas en que se suele representar a las FARC, pero también en que las FARC solían representar, digamos, a sus enemigos políticos y militares. Entonces, pues estas regularidades nos parecieron muy interesantes y nos parecieron que se acomodan muy bien a este concepto de fórmula de representación. Vamos, ahorita por ejemplo hablábamos del problema de cómo se califica y se estereotipa al enemigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el asunto de cómo el Estado o los militares estereotipan a los guerrilleros como bandidos. Como bandidos que tienen como ciertos vínculos con el comunismo internacional, con el crimen organizado, con el narcotráfico. Y bueno, entonces ahí como que vimos que esa representación básica se repite mucho a lo largo de la historia, incluso hasta hoy. Y lo mismo podríamos decir de las FARC. O sea, las FARC representaba a los militares como gorilas, como títeres del imperialismo yanqui, y como, digamos, hermanos bastardos de los paramilitares o de fuerzas oscuras que actúan por fuera de la ley. Entonces también vimos que esta representación se repetía mucho a lo largo de la historia, incluso hasta ahora. Lo que pasa es que a veces esa representación toma unas características muy concretas para cada caso específico. O sea, digamos, en el caso concreto, por ejemplo, de Marquetalia, en un contexto de Guerra Fría, en un contexto, digamos, como que tiene unas particularidades específicas, históricas, pues, esa fórmula, que es de alguna manera un patrón que se estereotipa y se repite, adquiere unas características individuales. Y lo mismo pasa en los siguientes momentos, digamos, en la Uribe, en el Caguán, en La Habana. Estas fórmulas de alguna manera se reconfiguran para tratar de hablar de esos momentos específicos en los que se encuentran. Entonces, pues nos pareció muy adecuado el asunto del patrón, pero el patrón no en la medida, digamos, en que queramos reificar la historia, esencializar la historia, decir que la historia no cambia, que todo sigue siendo igual, sino más bien en la medida en que nos permite evaluar metodológicamente, digamos, cuáles son las continuidades, pero también cuáles son las rupturas, qué son las cosas nuevas, qué es lo nuevo que aparece en cada uno de los periodos en los que actuamos. Entonces, pues fue una cosa bien interesante, me parece que nos llevó a encontrar unas cosas bien, bien bonitas, sobre todo desde el punto de vista de lo visual, porque digamos, era muy, muy impactante cómo uno en la imagen veía cómo se repetían esos patrones, pero a la vez se reconfiguraban. Por ejemplo, para el caso de las FARC, a mí tal vez uno de los hallazgos más interesantes fue encontrar este patrón espacial que es el del arriba y el abajo, que lo hablamos mucho en el texto y que se manifiesta mucho a través de la metáfora de David y Goliat. O sea, como que las FARC representa al Estado como este grande, poderoso, y a la vez se representan a ellos como este pequeño, digamos, héroe que trata de luchar contra ese gran poder. Y digamos, en cada momento estaba esa relación arriba y abajo, pero cada vez se resignificaba de acuerdo a los contextos del momento, a las armas que ellos estaban utilizando, a los problemas políticos del contexto específico, lo cual pues era bien interesante. Incluso hasta hoy uno a las FARC los puede escuchar todavía hablando en términos de, digamos, de David y Goliat. Y lo interesante es que, digamos, esta metáfora que ellos utilizan de alguna manera lo que hace es mitificar su origen, pero también de alguna manera profetizar su victoria, ¿no? Porque se supone que David le debe ganar a Goliat, es lo justo, es lo... Entonces, digamos, eso podría ser.
Y yo quisiera, con lo que acaba de decir Juan Felipe, del arriba y el abajo, que es una fórmula de representación que la vemos durante todos los periodos, Marquetalia, la Uribe, el Caguán y La Habana, y la vemos, como dice Juan Felipe, transformándose. Me parece muy interesante una cosa que está sucediendo y de la cual poca gente se está enterando, porque desgraciadamente nadie está atento a lo que está pasando en la Comisión de la Verdad, y es que ese arriba y ese abajo que funcionó durante tanto tiempo entre las FARC y, digamos, las instituciones y la sociedad, en los espacios de la Comisión de la Verdad desaparece esa relación arriba-abajo y se instaura un nuevo espacio, un espacio seguro donde se puede escuchar al otro. Ahorita hay un problema muy interesante con la escucha. Hay necesidad de tematizar un poco eso, porque estamos viendo un encuentro cara a cara y en las mismas condiciones, ya sin esa relación arriba abajo, entre los diferentes actores de la guerra. Y eso es una cosa novedosa, me parece muy novedosa. Desgraciadamente, pues esta sociedad poco se entera de eso. Yo estuve mirando los videos de la Comisión de la Verdad que están colgados en YouTube y tienen 200 visitantes, 500 visitantes, es decir, casi nadie ve los videos, y creo que es muy importante, porque en eso, Juan Felipe, me parece a mí que se está rompiendo la dinámica que nosotros estudiamos durante todos esos cuatro periodos, se está rompiendo con la Comisión de la Verdad. Realmente ahí no podemos hablar de un arriba y un abajo, ahí estamos hablando de una equidad espacial.
Sí, eso es muy interesante, muy interesante. Uh-huh. Sobre todo, perdón, yo quería añadir algo, porque una cosa que nosotros hablábamos mucho en el libro era el asunto de cómo estas fórmulas que se repiten y se estereotipan a veces impedían que los actores vieran el rostro del otro, ¿no? Ese es el asunto, como que me parece bien interesante. Yo creo que es verdad que en la Comisión de la Verdad por lo menos se trata de propiciar un espacio en el que haya, digamos, equidad en la distancia y en la disposición espacial, pero también la posibilidad de ver el rostro. Que eso me parece bien interesante, que es de donde puede surgir un verdadero intercambio, un intercambio que tenga por lo menos más posibilidades de ser auténtico y no mediado por el estereotipo.
Exactamente. Yo les quería preguntar un poco sobre eso que acaba de comentar la profesora María Victoria, pero antes de hacerles mi pregunta, les quiero comentar que cuando estaba leyendo el libro y pues ahorita en la discusión, sin salirme del contexto del tema, por supuesto, recordaba un capítulo de Black Mirror en el que había dos bandos. Uno de esos bandos pues eran como militares y tenían que destruir al otro bando. En realidad no recuerdo muy bien el contexto, pero lo que pasaba era que estos militares se ponían un traje especial o un medicamento especial y así veían a los demás como cucarachas. una vez pasó algo y uno de estos militares logró romper como este encanto que le ponían, por decirlo así, pues este medicamento, y logró ver que detrás de esas cucarachas, pues efectivamente eran personas que vivían bajo unas condiciones lamentables, eran casi mineros y pues digamos que eran como muy pobres, muy vulnerados. Y yo aquí pensaba en, como investigador, y en este momento que estamos viviendo, uno cómo puede distanciarse un poco de ese encanto de ver a los demás como cucarachas o como alguien inferior y comenzar a plantearse preguntas oportunas para discutir sobre esos temas. Precisamente por eso mi pregunta era, se divide en dos, digamos, ¿qué tan retador puede ser como investigador desde la academia visibilizar estas discusiones, estas representaciones, que quizás no para todo el mundo es, digamos, tan fácil distinguir? Y ahorita la segunda pregunta es, ¿ustedes cómo creen que se pueden extender estas representaciones? Ya la profesora María Victoria nos hizo una reflexión sobre el tema, pero quizás en este tiempo de pandemia en el que la implementación ha quedado de lado, los acuerdos también, pues mediáticamente no están en el centro de la discusión, ¿cómo creen que, digamos, como investigadores, cómo creen que pueden aportar y que es pertinente que ustedes pongan este tema bajo discusión?
A ver, no hay nada más difícil de romper que un estereotipo. Los estereotipos se instalan y es muy difícil romperlos. Yo creo que la forma de romper, digamos, con los estereotipos es la escucha. A mí me parece que la escucha es importantísima, es escuchar al otro sin juzgarlo, oírlo. Pero aquí no oímos nada. Esto es una sociedad sorda. Esta es una sociedad que no oye. Entonces, ¿por qué no oye? Porque tiene el estereotipo ha reemplazado a la persona. Entonces, ya no se la oye a la persona. Yo acabo de escribir un paper para sobre los encuentros cara a cara de la Comisión de la Verdad, y me pidieron una recomendación. Yo dije, yo no doy recomendaciones, y menos en un contexto como el gobierno Duque, donde las recomendaciones van a dar prácticamente al bote de la basura. Pero sí, finalmente di una recomendación, y esa recomendación tiene que ver con eso: escucharnos, oír lo que el otro tiene que decir. Pero es que no nos dejamos ni hablar siquiera. Es decir, empieza a hablar, por ejemplo, no sé, Timochenko, por poner un ejemplo, y ya de entrada se bloquea la persona, ya no la oye. Entonces, y viceversa, empieza a hablar el general Montoya sobre los falsos positivos, y tú ya no oyes a lo que él tiene que decir, porque ya hay un estereotipo tan fuerte y tan consolidado que no hay manera. Entonces, yo pienso que hay que desarrollar la escucha. Ahora, desarrollar la escucha tiene un peligro, y es que vamos a escuchar cosas que a lo mejor no queremos escuchar, cosas que no hemos querido escuchar. Eso es muy posible que suceda, pero yo pienso que eso es lo único que nos puede realmente reconciliar y que puede ayudar a empezar a tumbar todos estos estereotipos. Yo diría básicamente eso.
Listo, sí, pues. Ahora que tú traes a colación a Black Mirror, que me gusta mucho la referencia, yo también analizando el material que nosotros encontramos, me encontré con una cosa bastante Black Mirror, digamos, que era, o sea, pues, que se puede plantear mucho desde ese universo distópico de la tecnología, y es el de el asunto, volviendo al asunto que hablábamos ahorita del arriba y el abajo, digamos. Una cosa que a mí me pareció muy interesante era cómo las FARC solían representar mucho al Estado colombiano a través de sus aviones, a través de sus, digamos, de su poderío aéreo. Entonces, pues en Marquetalia, obviamente, esta invasión abierta, aérea, los helicópteros. Pero para la época de ya más de Uribe, incluso de Juan Manuel Santos, El asunto ya se salió de toda proporción porque esos aviones que utilizaba el ejército eran, pues tenían unas tecnologías impresionantes contra las cuales ellos se dieron cuenta que definitivamente no podían, o sea, ya era, los rebasaba. Estas bombas inteligentes que los encuentran. Y yo me encontré en YouTube unas imágenes muy impresionantes porque eran imágenes, yo no sé si ustedes hayan jugado videojuegos así como tipo Call of Duty o digamos como este tipo de videojuegos así como de confrontaciones militares, en las que muchas veces hay misiones en las que uno desde el avión lo que tiene que hacer es bombardear a los que están abajo y uno lo único que ve son como unas pequeñas sombras que se mueven. Digamos que se mueven ahí como a partir de infrarrojos que se ven apenas como su calor corporal, unos como casi como hormiguitas. Y uno se puede encontrar muchas veces en YouTube imágenes subidas por la misma Fuerza Aérea Colombiana en la que se ve como ellos, hacían los bombardeos teniendo la representación del otro a través de ese tipo de pantallas. O sea, lo que uno veía era, digamos, cómo se veían esas pantallas, se veían las hormiguitas moviéndose y cómo ellos, digamos, escogían el blanco y tiraban, mataban y después enviaban unos grupos de reconocimiento. Y también hay videos de esos en los que uno lo que puede ver es tierra movida y, bueno, unas cosas bastante impactantes. Entonces, el punto al que yo quería llegar es que, claro, es súper difícil, digamos, si uno ha llegado a ese punto de la representación del otro, a verlo como una hormiguita, como una pequeña, digamos, cosa que se ve a través de una tecnología de infrarrojo en una distancia absoluta, casi que como se ve a través de un videojuego. O sea, como la distancia que uno está logrando, la facilidad con la que uno mata al otro a través de los videojuegos. Los comentarios que uno ve en esos videos son impresionantes, son como... maten, bueno, no los voy a reproducir, pero son muy impresionantes. Entonces, claro, después pensar cómo esa, algo que llegó a ese tipo de confrontación tan impresionante después pueda reconciliarse para posibilitar la confrontación y posibilitar el espacio de encuentro y diálogo de otras maneras, es bastante complejo, yo creo que es sumamente complejo. Y yo creo que, claro, volviendo a la pregunta que tú hacías, ¿cómo hacemos nosotros como investigadores, digamos, como para poder hablar de estas cosas? Y a mí me parece que es súper difícil porque finalmente también el libro, yo creo que si a mí algo me parece interesante del libro es que el libro más que todo deja son dudas acerca de, digamos, de la dificultad que hay, que yo creo una de las grandes dificultades que tiene la democracia, los sistemas políticos modernos, de proponer, digamos, unos espacios de encuentro para que los puntos de vista radicalmente diferentes se puedan poner en juego y se puedan, digamos, por lo menos, no poner de acuerdo, pero sí por lo menos reconocerse como válidos y como, digamos, como posibles en una lucha política de adversarios. Es muy difícil, yo creo que es muy difícil y el asunto de la polarización, el asunto de las fake news, el asunto, digamos, de cómo la focalización, digamos, mejor dicho, volvemos a hablar Mirror, ¿no? El asunto de Cambridge Analytics, Facebook, etcétera, hace muy complejo todo el asunto. Yo creo que es uno de los grandes retos que nosotros tenemos y lo primero que tenemos que hacer es por lo menos poner la duda, poner el dedo en la llaga para tratar de trabajar sobre eso.
Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Yo pues tengo que felicitarlos a los dos por ese trabajo. Ya es un trabajo que ya lleva un tiempo en pues siendo leído por los investigadores. Me parece importante, oportuno. Mientras lo leía se cruzaron dos imágenes, sobre todo ustedes trabajan sobre todo caricatura. Pensé más en la misma profesora María Victoria lo dice, hubiéramos querido mirar imágenes, fotografías, bueno, una herida más grande, pues se me cruzaba la imagen de Francisco de Rup con la entrevista a Álvaro Uribe Vélez. Creo que ahí hay unos elementos interesantes y mientras leía el libro ayer, la imagen del Twitter de Abelardo de la Espriella celebrando la muerte brindando con una botella de vino en el año 97 por la muerte de alias Fabián desde el ELN, que empieza entonces esas representaciones a jugar y a meter pues unos elementos interesantes ahí a la luz de lo que estamos viviendo, de la indiferencia o de esa polarización que vivimos. Entonces, pues muchas gracias a los dos. No sé si quieran terminar con una última apreciación pues del libro, un último aporte a lo que están trabajando ahora.
Acaba de decir algo importantísimo. El encuentro del padre de Ru con Álvaro Uribe Vélez es la reproducción absolutamente exacta de la metáfora del arriba y el abajo. Porque todos vimos cómo Uribe estaba arriba y cómo el padre de Ru estaba abajo. Es una constante, es decir, es una constante, es una forma del poder de siempre decir nosotros estamos arriba y ustedes están abajo. Entonces, ese encuentro tiene, digamos, esa significación y me parece muy bueno que lo traigas a colación, Luis Enrique, porque ocurrió hace muy poquito y la gente no piensa en esas cosas.
Gracias, María Victoria. Sí, sobre todo con esa... Nos ayudas mucho con lo del el espacio que se crea, es un espacio de igualdad, pero aquí lo vuelven a romper, ¿no? Además lo sacó, pues sacó al padre, pero nos quedaría muchísimo para hablar, María Victoria y Juan Felipe, de verdad que muchas, muchas gracias por el trabajo y por la dedicación y pues por pensar este país y pues bueno, esperamos que se generen muchos más lectores y tenerlos en otra oportunidad para seguir conversando. Siempre es muy agradable.
Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Fue muy un muy grato encuentro.
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes también. Yo solo quería decir una cosa con respecto a esto del arriba y el abajo, que hay que recordar que esta metáfora es absolutamente dinámica y que, pues digamos, siempre está la posibilidad de que se inviertan los términos y de que se reinterprete. Entonces, eso es algo que me parece bien interesante esta metáfora. Entonces, vamos a ver cómo sigue ese dinamismo manifestándose en esta lucha política por que las personas hagan valer sus opiniones.
Exacto. Ok. Bueno, pues muchas gracias entonces.
Vale, muchas gracias. Recuerden que somos múltiples formas de ver el mundo. Son las voces del libro por Un Rosario Radio. Vamos a un pequeño corte y ya continuamos con ustedes.
Pasan los años y hay olvidado, contra la muerte lucha el barcino. Lleva en el morro las cicatrices de fieras garras del canaguaro.
Las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Compañeros han caído, pero no nos vencerán. Compañeros han caído.
Bueno, y volvemos de esa corta pausa en las voces del libro. Esa recomendación musical que nos deja Lucho, pues sigue con nuestro tema de la resistencia, sigue con nuestro tema de las representaciones propias que tenemos los pueblos que luchan. Volvemos a las voces del libro y ahora volvemos a esta segunda parte, que es la que ustedes nos conocen y es la de los recomendados. Y nos está acompañando hoy otra de nuestras compañeras de las voces del libro y es Natalia. Buenos días, Natalia, ¿cómo está? Bueno, creo que Natalia todavía está conectándose al parecer, pero bueno, entonces, Julia, usted y yo empezamos nuestra conversación. Cuéntenos, por favor, cuál es su recomendado el día de hoy que nos habla sobre resistencias en América Latina.
Claro que sí, María Camila. Bueno, como decía Luis Enrique, no fue tan fácil pensar en el recomendado, primero porque yo quería traer un recomendado que no fuera colombiano. Hemos visto, digamos que recientemente, pues he escrito mucho sobre la guerra, sobre el impacto de la guerra en las ciudades, pero pues yo me fui así un poco más atrás y viajé a República Dominicana con La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa. Esta novela fue publicada en el año 2000 y nos habla precisamente sobre la dictadura de Rafael Trujillo. Lo que tiene el libro chévere es que pues no, nos ahonda en varias historias, en varios personajes. Por un lado está Rafael Trujillo, por otro lado tenemos personajes que vuelven a este lugar después de mucho tiempo y también tenemos la historia de los asesinos. Si bien estos asesinos no eran un grupo que se hubieran unido para matar a Trujillo, pues sí me parece importante resaltar que hubo un movimiento armado para defender, digamos, y tener que tenían otra visión sobre cómo debía ser el futuro político en República Dominicana. En especial yo quería resaltar a las hermanas Mirabal, que aunque no se habla mucho sobre ellas en el libro, pues sí fueron un ícono feminista de lucha, de resistencia en contra de esa dictadura que era tan machista, que relegaba tanto a las mujeres. Y pues precisamente mi recomendado, quería salirme un poco de lo colombiano y que mi recomendado fuera de esta lucha histórica que hubo en República Dominicana.
Bueno, Julia, muchas gracias. Volví. Natalia también se encuentra con nosotros el día de hoy y está aquí presente para presentarnos ese libro que nos une representaciones de violencia, guerra, ya sea en Colombia o en otro lugar del mundo, como lo hizo Julia. Entonces, Natalia, cuéntenos cuál es su recomendado para leer el día de hoy.
Lucho, creo que Natalia está teniendo problemas técnicos.
Listo. Entonces, Cami, cuéntanos cuál es el tuyo.
Sí, señor, por supuesto. Entonces es mi turno. Y así como lo dice Julia, a mí me ha parecido súper loco que pensando en recomendados sobre resistencias latinoamericanas y estando en Latinoamérica, uno de los países en donde tenemos un montón de cosas pasando y un montón de luchas, pues entonces no se me ocurrió un recomendado, pero llegué a uno que me sorprendió un poco. Y es, seguramente ustedes también lo conocen bastante, las personas que nos están viendo y escuchando. Se llama Pedro Páramo, del autor mexicano Juan Rulfo, originalmente publicado en 1955. Esta novela es, bueno, pues entendida también como casi que un clásico, publicada en 1955, pero es una novela que también está concentrada en contar y explicar, digamos, el mundo revolucionario de México en su momento. En el que narra más o menos dos historias, la de un hombre que se llama Juan Preciado y este señor que está buscando a su papá, que se llama Pedro Páramo, y la manera en la que estos dos personajes se encuentran en este mundo revolucionario, en el México revolucionario, la manera en la que se encuentran los poderes y los principios que se defienden en la revolución, pero luego también las contradicciones que se dan con ganar el poder, con ganar ciertas dinámicas de poder. Entonces, acá yo les traigo esta recomendación de México, mexicana, Pedro Páramo, de Juan Rulfo.
Bueno, muy bien, Cami, gracias, Julia, también. Bueno, yo les cuento que yo, sensibilizado un poco con el libro de María Victoria y Juan Felipe, no pude salirme del conflicto armado colombiano, y creo que en virtud también de que en julio se celebraban los 50 años de la primera edición de Cóndores me entierran todos los días, creo que es uno de los libros que tiene que como colombianos tenemos que leer. Tiene varios elementos que me parecen súper importantes. Gustavo Álvarez Gardiazabal, cuando escribió Cóndores me entierran todos los días, contaba solamente con 26 años de edad, o sea, era un hombre muy joven, y pues saltó a la fama con ella. 10 años después se hizo la versión, no, como 15 años después se hizo la versión cinematográfica que la hace Francisco Norden, una de las películas más importantes del cine colombiano, y creo que pues esos dos referentes, ahora la película está en Amazon Prime, así que los que tengan Amazon Prime pueden verla con una altísima calidad y recordar diálogos que son bien interesantes, ¿no? Uno de ellos que me parece muy, muy interesante, le dicen al pájaro, al personaje de Fran Ramírez, es que en Bogotá no tienen ni idea de los muertos de aquí, ¿no? Y un poco es esa indiferencia que todavía nosotros tenemos, ¿no? Y cuando nos enteramos de los muertos de aquí, es uno de los abogados más prestigiosos de Colombia, brindando por la muerte del otro, ¿no? Por la muerte de un ser humano. Entonces, ahí hay muchas cosas que pensar y que replantearse. Y ya se conectó Nati, así que le damos la bienvenida a Nati, que ya pudo por fin solucionar sus problemas técnicos. Y antes de que se nos acabe el tiempo, pues Nati, su recomendado, por favor, para los ciberoyentes de las voces del libro.
Claro que sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, mi recomendación es súper rápida, saludo a todos los ciberoyentes y los que se están conectando hasta el momento a la hora del día. El recomendado del día de hoy, pues en concordancia con el tema que estábamos hablando, es M19, el G latinoamericano, es un libro que pues fue muy reconocido más que todo sobre Carlos Pizarro, el ex líder del M19, fue elaborado por el periodista, fotógrafo y publicista Ángel Becasino y fue publicado por primera vez en 1989, como a vísperas del aniversario de la muerte, del asesinato de Carlos Pizarro. Este año, este año, en 2021, más que todo, el libro va a ser relanzado, o sea, está en proyecto de ser relanzado por Random House, para que pues nuevamente lo tengamos en el mercado, porque ahorita es como muy difícil de conseguir. Pero este libro es una serie de entrevistas precisamente de Becasino a Carlos Pizarro, donde se cuenta un poco como sobre el sentido de la lucha, ¿cierto? Como el sentido de esa resistencia que hizo junto al M19 y también como sobre esas iniciativas y esa iniciación del proceso de paz con el gobierno de Virgilio Barco, pues que realmente fue un gobierno engañoso y fraudulento en el sentido del proceso para con ellos. Entonces es un recomendado que les aconsejo muchísimo leer porque pues da vistas un poco más íntimas del pensamiento de Carlos y también como del movimiento en general, desde una manera un poco también más íntima. Entonces, nada, para que lo tengan en cuenta, se llama M19, el heavy metal latinoamericano.
Bueno, Natalia, muchas gracias por ese recomendado. Entonces, rápidamente, porque no se te escuchó muy bien para recomendar, vamos a recapitular los cuatro títulos para que todos nuestros oyentes tengan que leer el día 20. Es Julia.
Bueno, mi recomendado es La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa y así rápidamente le cuento Luis Enrique que su recomendado fue mi primer acercamiento al conflicto colombiano cuando tenía como 9 o 10 años, lo encontré en la biblioteca de una prima y entonces, brutal recomendado.
Súper, María Camila.
Bueno, yo hoy traje el recomendado Pedro Páramo de Juan Rulfo sobre la Revolución Mexicana.
Muy bien, Nati.
M19, el heavy metal latinoamericano.
Un nombre bien comercial,
bien heavy.
Bien heavy. Bueno, y el mío era 100 años de soledad, perdón. Cóndores no entierran todos los días, de Gustavo Álvarez Gardiazabal, una novela que cumple 50 años de ser publicada y esa dinámica de la guerra y de la representación de los que están adentro, de los que estamos afuera, o de los que estamos afuera y están adentro, sigue estando allí, el arriba y el abajo. Así que pues, bueno, y por supuesto, el recomendado y el muy recomendado de hoy, pues es el libro que presentamos el día de hoy de la editorial de la Universidad del Rosario, Miedo al Pueblo, representaciones y autorrepresentaciones de las FARC, de los autores María Victoria Uribe y Juan Felipe Urueña. Les recomendamos pues mucho a los que se han pegado ahora a nuestra transmisión, que escuchen el podcast de la editorial y el programa del día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter en @editorialUR, en Instagram estamos como @urrosarioradio, estamos también en Facebook, en Instagram como @editorialradialpisour y pues por supuesto en Pinterest y en nuestro canal de YouTube. Los libros los pueden conseguir en la página web, en formato de ebook, en editorial.urrosario.edu.co o en ebook.urrosario.edu.co. Particularmente este libro Miedo al Pueblo que presentamos el día de hoy se encuentra en ebook, no se encuentra en formato físico, ya está agotado pues porque fue un gran éxito y pues, pero se puede consultar, toda la comunidad académica lo puede comprar por ebook. Recuerden también que pueden acceder a todos nuestros libros por nuestros distribuidores que son Siglo del Hombre. Ellos tienen una página web que es www.libreriasiglo.com. Estamos en ebook, Google Play, Books y Amazon. Las voces del libro son múltiples formas de ver el mundo y pues nos tenemos que despedir ya el día de hoy, así que unos agradecimientos muy especiales a María Camila Núñez y a Julia Martínez por la participación en la mesa de trabajo, a nuestros invitados el día de hoy, María Victoria Uribe y Juan Felipe Urueña. La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz. En el control master nos acompañó Nelson Duarte. La dirección de la editorial de la Universidad Rosario es de Juan Felipe Córdoba y Sebastián Ríos es el director de U Rosario Radio. Les agradecemos a todos ellos la posibilidad de tener estos micrófonos abiertos. Y pues nada, mi nombre es Luis Enrique Izquierdo y nos esperamos en una próxima emisión de Las Voces del Libro, el programa institucional de la editorial de la Universidad del Rosario. Muchas gracias por la atención el día de hoy. Hasta luego.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.